Muy bien, buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. Tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Hermanos, en esta noche Dios pone en mi corazón tocar el tema con la iglesia. Yo creo que es de mucha importancia, yo creo que es una necesidad. No se imaginan, le he suplicado tanto a Dios poder transmitir lo que Dios quiere que podamos entender, lo que Dios quiere que podamos comprender en nuestra carrera que tenemos por delante. Y el título de la enseñanza en esta noche pareciera un poco extraño, pero el título es El León Rugiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Vean ustedes, hermanos, qué bonito esto, ¿verdad? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal vez tomo como una figura para poder compartir, para poder entender lo que el apóstol Pedro está tratando de transmitirnos con sus enseñanzas. En este caso, pues, pensemos por un momento, si usted estuviera en una selva, usted está en una montaña y de repente oye el rugido de un león y de repente ve usted aparecer semejante monstruo, semejante animal que viene ahí en la selva y usted no tiene nada prácticamente a su alcance para poder defenderse. Ah, yo diría, hermano, que temblaría uno, se asustaría uno solo al oír el rugido del león, pues el corazón de uno se conmovería y pasarían tantas cosas, porque está uno desprotegido. Pero ahora podríamos pensar ahora de otra forma, hermanos. Pensemos si usted estuviera en una fortaleza, o en un castillo, o en una casa bien segura. Usted está dentro de la casa, que tiene puertas, que tiene balcones. Usted está dentro de aquella casa y usted oye el rugido del león. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Pues lo más que pasaría es que usted sale por la ventana a ver, a observar. ¿Por qué razón? Porque usted se siente protegido. Usted se siente en un lugar seguro. Está bajo la cobertura de una casa, de un castillo. Pues yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la verdad es que la Biblia, la palabra del Señor, toma como figura precisamente al diablo como león rugiente. Y la verdad es que estamos expuestos continuamente, estamos metidos en este mundo donde laboramos, nos desenvolvemos. Nunca nos debemos de olvidarnos, hermanos, de que hay un adversario, ¿sí? Hay un adversario que anda, como dice aquí la palabra del Señor, dice que anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. La verdad es que Dios pone en mi corazón en esta noche compartir con la iglesia para que estemos, ahí sí que apercibidos, estemos atentos. Quiero comentarles en aquella época algunas de las estrategias de guerras que que existía en aquella época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de los reyes que habla la palabra del Señor, habían estrategias de guerras. Y precisamente se manifestaba de esta forma, y era que llegaban los enemigos y para poder atacar una ciudad, lo que hacían precisamente era rodearla. Pues era lo que hacían los enemigos, rodear aquella ciudad, como le llamamos también, sitiarla. Eso precisamente es lo que hacía el enemigo, y empezaba a acercarse poco a poco para ir cerrando precisamente el paso de la ciudad que querían tomarla o que querían llevarlo en cautiverio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, en una profecía muy, muy, muy impresionante sobre esto, busquen ustedes ahí en el libro de San Lucas, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21, versículo 20. Oigan, esta figura que utilizó el Señor Jesús acerca de... Y esto se sucedió literal. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense, hermanos, de que esta profecía lo dio el Señor Jesucristo, precisamente, él habló acerca de los acontecimientos que se iban a dar precisamente con Jerusalén. 70 años después, así literalmente, 70 años después, llegó aquel emperador Tito. Llevó su ejército, así literalmente rodeó a Jerusalén y lo derribaron, así literalmente. Pero me llama la atención qué fue lo que hizo el enemigo, qué fue lo que hizo el adversario, rodearlo. Estaban precisamente alrededor de aquella ciudad. Ya se imaginan ustedes, hermanos, todos los que estaban en aquella ciudad al ver semejante ejército alrededor, armados con flechas, con espadas, con escudos. Cualquiera pues le daba temor, miedo a aquello. Pues esta profecía que el Señor Jesucristo, Él lo pronunció, dijo, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque esa era una de las estrategias precisamente que tenían los guerreros en aquella época, rodear la ciudad. Llegar y rodearla. Y siempre lo hacían. Algunas veces, hermanos, si ustedes leen detenidamente el libro de Crónicas, el libro de Reyes, habla precisamente de todas esas guerras que se realizaban en el tiempo antiguo. Aquellos hombres de guerra llegaban con sus capitanes, rodeaban aquella ciudad hasta tomarla, hasta quitarles todos los bienes que tenía. Pues fíjense, hermanos, de que esa figura cabalmente es impresionante. De esas guerras que se daban en el tiempo antiguo, tiene mucho que ver con nosotros hoy como creyentes. Tiene mucho, mucho, mucho que ver. Ahí van a ver ustedes, hermanos, sobre estos acontecimientos que se van dando. Por ejemplo, quiero hacerles mención, por ejemplo, la palabra del Señor habla de uno de los reyes de Judá. Entonces se puede encontrar ahí, Segunda de Reyes 18:13, no lo voy a leer, pero solo quiero hacerlo mención en esta noche. Es uno de los reyes de Judá llamado Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? Él pues un hombre que sirvió a Dios, que dice que dentro de su anhelo de hacer la voluntad de Dios, él pues hizo muchas cosas buenas. Dice que derribó aquella asta o aquella serpiente de bronce que había hecho Moisés. Dice que lo agarró, lo molió, lo quebró, porque el pueblo de Israel le dedicaba, le quemaba incienso. Entonces, cuando él comprendió que habían hecho idolatría de aquello, viene, lo movió, lo quebró, lo despedazó y le llamó Nehustán, o sea, como que dice, esa cosa de bronce, que es un pedazo de hierro. Pero lo que voy es esto. Él fue rodeado precisamente por Sanaquerib. Era un ejército, eran de los sirios. Pero fíjense, hermano, de que lo que sucedió con este hombre, resulta de que los enemigos no hallaban cómo entrar a la ciudad, porque la ciudad estaba bien amurallada, los judíos tenían puertas, tenían torres, pero fíjense que ellos tenían un punto débil como ciudad, que era precisamente lo de Judá. Tenían un punto débil, y el punto débil era esto, de que el agua que utilizaba toda, prácticamente toda la ciudad, lo traían de afuera. Y hicieron ellos prácticamente un trabajo muy fuerte, una canalización del agua, a tal punto que llegaba para la distribución, llegaba un tanque, y el tanque se conocía como el estanque de Bethesda, o el estanque de Siloé, perdón. Ese era el lugar donde llegaba a dar el agua. Bueno, esa historia es muy larga, pero lo que... ¿Cómo los asirios llegaron precisamente ahí en el punto donde podían entrar precisamente para abrir brecha para poder entrar a la ciudad? ¿Qué fue lo que buscó entonces el enemigo para poder penetrar a la ciudad? ¿Qué fue lo que? Porque las puertas cerraron, las puertas, torres, los soldados adentro. No cabe duda que el enemigo siempre busca el punto débil de cada creyente, de cada persona. Llegaron entonces y acamparon en ese lugar, precisamente, con la intención ellos de desviar, canalizar el agua por otro lado, y ese camino aprovechar para entrar a la ciudad, para destruir. Si no es que aquel hombre le clama a Dios, invoca el nombre de Dios, le ruega a Dios, y de hecho que él dice que había entregado un montón de cosas de oro, de plata, tesoros, ya había entregado ya al enemigo. Pero ahí, con la ayuda de aquel profeta, el profeta Isaías, lo orienta, lo aconseja y le claman a Dios. Y en esa necesidad de clamarle a Dios, viene Dios y hace el milagro. Viene Dios y manda un ángel en esa noche. Dice que aquel ángel mató de más de 180,000 soldados de los enemigos. ¿Qué pasó? Ahí es donde podemos entender el milagro que se dio. Lo cierto es de que estos soldados de los asirios ya no amanecieron el otro día, sino que probablemente, o sea, les ha de haber dado un infarto en esa noche o algo. Lo cierto es que Dios utilizó algo. Aquel hombre tuvo que huir, pero a lo que voy es esto. La historia es larga y lo pueden leer ustedes, porque las escrituras lleva algo tan emocionante, edificante, para la vida de uno. Pero lo que voy es esto. El enemigo, hermanos, siempre buscará el punto débil para poder entrar. El enemigo siempre buscará el lado más frágil de la vida de un creyente para poder entrar. ¿Qué hay que hacer? Este rey Ezequías hizo algo muy bonito. Después de esa batalla, después de ese combate, fíjense que tuvo una pero brillante idea. En lugar de que hubiera una entrada, mejor mandó a tapar todo eso y canalizaron el agua por tubería. O sea, se dio cuenta cuál era el lado débil que tenía aquella ciudad. Entonces mejor mandó a tapar, a cerrar todo eso, y el agua pues lo hicieron llegar por tubería. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros como creyentes debemos de estar bien atentos. El diablo va a querer entrar, asediar nuestra vida. El diablo va a querer siempre sitiar nuestra vida, para destruirlo. Miren qué consejo más bonito lo que nos da la palabra del Señor. Ahora, regreso donde estábamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios. Qué bonito es. Sobrio es lo contrario de ebrio. Ebrio es aquella persona que se embriaga, ¿ya? Con vino, con alcohol o con droga, pero está embriagado. Pero una persona embriagado es una persona es vulnerable a los malos espíritus, a los demonios. La palabra del Señor nos recomienda, nos lleva a que debemos de ser sobrios, como que dice, debemos de estar atentos. Por eso dice, ser sobrios y velar. ¿Qué fue lo que hizo este rey Ezequías? Se dio cuenta su punto débil donde podía entrar el enemigo, mandó a cerrar todas esas entradas para que ya no, que no pudiera penetrar el enemigo. Por eso la palabra del Señor dice aquí, sed sobrios y velad. La verdad, hermanos, de que hay que velar cuáles son los puntos débiles en cada uno de nosotros para no darle acceso al diablo. Por eso dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Qué impresionante esto. O sea, ¿cuál es el trabajo del diablo? Va a estar alrededor. Aquí es donde realmente, hermano, nosotros debemos de estar. Regreso a lo que les decía un principio. Si usted está metido en aquella selva, está desprotegido, pues seguramente ahí el peligro de que usted se desaparezca. Pero si usted oía el rugido del león allá lejos, pero usted está metido en un castillo, en una casa bien segura, bien fortificado, seguramente yo quiero decirle, usted no tiene temor. Ahora, haciendo la comparación, entonces, espiritualmente hablando, cuando usted le empieza a darle lugar al enemigo, al adversario, empieza usted a permitir que el adversario empiece a incursionar su vida. Ahí sí hay peligro, ¿no? Debemos de hacer como aquel rey. El rey te mandó a cerrar, hermano. De verdad mandó a tapar aquello para que no entrara el enemigo. Eso debe de pasar con usted y conmigo. Por eso dice la palabra del Señor de que debemos de ser sobrios. Debemos de velar, debemos de estar bien atentos, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Miren qué impresionante. Saben ustedes, hermanos, uno de los, yo creo que de la mira del diablo es precisamente aquellas personas que son fieles, que son temerosos, pero de verdad han tomado las cosas de Dios, pero en serio. Lo que quiero decir es, lamentablemente, tengo que reconocer eso. Hay personas que van a la iglesia, pero nunca han tomado las cosas de Dios en serio. Sí, hay personas que les pasa eso. Y van, uno los mira, que llegan a la iglesia, que tienen Biblia, que saben tal vez las alabanzas, pero nunca han tomado las cosas de Dios en serio. Son aquellas personas que juegan, entonces el diablo no tiene ningún interés sobre ello, porque sabe que el diablo lo tiene agarrado, están actuando de una forma hipócritamente, están jugando a la religión. Pero saben ustedes, hermanos, que el diablo va a hacer la guerra a aquellas personas que son fieles, aquellas personas que realmente han decidido de corazón honrar a Dios, poner en alto el nombre de Dios. El diablo va a estar ahí buscando para destruir. Pero quiero decirles también, hermanos, Bendito sea Dios, ahí donde quiero transmitir a la iglesia en esta noche. No estamos desprotegidos. No estamos desprotegidos porque si usted viene, no permite el acceso del enemigo hacia su vida, entonces está Dios. Por eso dice aquí, al cual resistir firmes en la fe. Miren qué bonito esto, como nos dice la palabra del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Dice que debemos de resistir a nuestro adversario firme. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué? ¿Cómo da gusto oír eso de verdad? Cuando el mundo nos hace propuestas, el diablo hace propuestas por medio de muchas cosas, y uno oye jóvenes, o hermanos, o personas que son fieles al Señor, y dice, no, gracias, no. O sea, existe una firmeza. Pero el problema, hermanos, es de que cuando se empieza a coquetear con el pecado, cuando se empieza a coquetear con el mundo, cuando se empieza entonces a darle lugar para que el diablo empiece a incursionar la vida de uno, de repente viene el diablo, viene y dice, ¿te gustó esto? Y así un no a medias entre sí, ¿no? Ah, entonces ahí te va a traer algo más que te gusta, pero viene el diablo, ese sí te va a gustar, ¿ve? ¿Pero qué va a pasar si hay un creyente que es fiel, que depende de Dios, que busca de Dios, que está aferrado a las cosas de Dios firmemente? Viene el diablo, le hace la propuesta y viene y dice, no, gracias, no. Y hay un rechazo, un no rotundo. Ahí es donde usted puede entender por qué el apóstol Santiago dice, vuestro hablar sea así, o sea, no. O sea, como quien dice, la vida de un creyente fiel, la vida de un hijo de Dios en este mundo, debemos de llevar una conducta, pero bien definido, hermano. Si hay una definición en nuestra vida, entonces el diablo no va a tener acceso. Por eso dice aquí, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que la lucha es normal. De verdad, la lucha es normal. La lucha lo sostienen los hermanos que están en los Estados Unidos, los hermanos que están en el Pinal, los hermanos que están donde quiera que estén los hermanos. Se sostiene la lucha alrededor en todos los hermanos que viven en todo el mundo. Pero ¿sabe qué le agrada al Señor? Que haya en nuestra vida firmeza. Pero eso sí, sigo con la idea que les decía. ¿Qué es lo que hace el diablo? Viene y quiere rodear la vida de uno. El diablo llega y empieza a rodear, entonces se da cuenta que usted está bien protegido. Porque usted es una persona que de verdad está bien firme, definido al lado del Señor. Entonces se da cuenta el diablo que no tiene acceso. Pero si se empieza a darse cuenta el diablo que usted es una persona que está desprotegido, y hay peligro entonces, hermano, sobre su vida. De verdad. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, hay un ejemplo muy bonito. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, esto es bien largo, pero dice, consecuencias de la desobediencia, dice. 28:52 dice. Dice, cuando alguien empieza a entrar en esa desobediencia a Dios, no le da importancia, empieza a jugar con Dios, sí quiere las cosas de Dios, pero no lo toma tan en serio. Contrario, oigan lo que empieza, lo que sucede entonces, dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificado en el que tú confías. Oigan esto, hermano. Los muros altos o esos lugares fortificados habla precisamente de esa protección de Dios que debemos tener. No permita usted, hermano, que empiece a caerse los muros, que se empiece a derribarse esa protección de Dios a su vida. ¿Sabe usted en qué momento se empieza a alejar la protección de Dios a su vida? El momento que usted empieza a entrar en desobediencia a la palabra de Dios. Cuando entra la desobediencia a la palabra de Dios, entonces el diablo se da cuenta, se empieza a reírse, y se empieza a darse cuenta de que ahí hay presa, seguro. Por eso dice aquí, pondrá sitio a todas tus ciudades, pero se está refiriéndose el enemigo hacia uno, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra en que Jehová tu Dios te ha dado. Dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. En el sitio y en el apuro en que, oigan cómo dice el libro, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Cuál es realmente lo que el diablo quiere? Sitiar la vida de uno y angustiarlo. Eso es lo que el enemigo quiere. Ya después de que una persona está sitiada, el enemigo lo empieza a rodear. Seguro empieza a entrar las angustias, empieza a entrar la persecución. Yo quiero decirles en esta noche, hermano, nuestra experiencia debe de ser como ustedes se recuerdan lo que sucedió con aquel siervo de Dios llamado Eliseo. Dice que aquel ejército lo va a rodear por la mañana, pero lo que no se dio cuenta es que alrededor de ese ejército había otro ejército, y es precisamente el ejército celestial. Platícanos con un hermano. Hay una persona que nos ha prestado un terreno para hacer las reuniones. Le hicieron cabalmente el comentario a esta señora o a esta persona. Le dijeron, ala usted, pero qué cantidad de guardaespaldas tiene usted. Le dije, no tengo guardaespaldas. No será. Usted tiene una gran cantidad de guardaespaldas, porque aquí en esta su finca, mire qué cantidad de hombres así, vestidos de soldados y con unas armas que tiene en sus manos, y los vemos ahí cada vez que usted aparece. Pues sucede que los hermanos se reúnen en ese espacio. No cabe duda que los ángeles del Señor hay de él. Seguro. Ahí están los ángeles de Dios presentes, protegiendo la vida de su pueblo. Y en otra oportunidad recuerdo que tal vez el hermano me está escuchando, y ese testimonio es tan bonito. Recuerdo que el hermano cada vez que se iba para la iglesia, venía y echaba llave así, a sus puertas y agarraba para la iglesia. Y es un vecino le dijo su vecino, a la fe, ¿y cuánto le cobran esos soldados por cuidar ahí? Pues, ¿qué soldado? Porque cada vez que usted agarra para la iglesia, mire, ahí sobre su terraza, ahí salen a caminar los hombres. Pero ¿cómo los fusiles que tienen en sus manos? Están cuidando ahí. Yo le voy a preguntar que cuánto le están cobrando por cuidar. Y el hermano, pues, él no pagaba nadie, ni guardaespaldas, ni nada. Sencillamente, la protección de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, la palabra del Señor es bien clara. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero para que se cumpla estas promesas, para que sigan siendo reales en nuestras vidas, que quiero recomendarle en esta noche, hermano, sígale siéndole fiel al Señor. No jueguen con Dios. Porque aquí es donde está el decaimiento, yo diría, de muchos que yo he podido ver. Toman las cosas de Dios en serio un tiempo, se aferran a las cosas de Dios un tiempo y le sirven a Dios. Como que llega el momento en que empiezan a cansarse, como que llega el momento en que empiezan a tomar otra actitud, y de ahí ya no siguen tomando las cosas de Dios en serio. Yo quiero decirles, hermano, El camino de Dios, la carrera espiritual, es lo más serio que tal vez. Usted no puede jugar. No juegue con su alma. El detalle, hermanos, de que hay personas que empiezan a jugar, entonces empiezan a coquetear con el pecado, empiezan a coquetear con el mundo, y resulta de que se vuelven presos. Y después van a tener que lamentar porque el enemigo los ha rodeado y los pone en apuros y dice que los mete en grandes angustias. Yo quiero decirle en esta noche, no hay cosa más hermosa, especial, que estar uno bajo la protección del Señor. Estar uno, hermanos, bajo esa cobertura espiritual del Señor. Pero para que eso se dé en nuestra vida, cerciórese bien, hermano, que no esté jugando con el pecado. Que no esté jugando con el adversario. Que no esté negociando usted con Satanás. Porque saben ustedes, hermanos, de que hay personas que les gusta eso. Les gusta jugar, les gusta negociar con el diablo. Saben ustedes que el diablo es así. Trata de negociar con tu fe. Trata de negociar con tus convicciones. Trata de negociar, pero ¿por qué empieza a negociar? Es porque ya está cerca. Bueno, yo prefiero que esté lejos. Que esté lejos de mi vida, del adversario, pero que mi Dios esté cerca. Eso sí debemos de hacerlo siempre. Que el enemigo, que el diablo esté lejos, pero que Cristo Jesús, su poder, su espíritu, esté cerca, esté siempre en nuestra vida, para estar protegido. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito, un consejo que nos da la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 17. La palabra del Señor está lleno de consejos, recomendaciones, exhortaciones, amonestaciones, por eso de que quizá la sabiduría, léala, conózcala y apropiese de ella. Oigan cómo dice aquí, Proverbios capítulo 17, versículo 19, dice: el que ama la disputa, ama la transgresión. Eso de estar discutiendo, ¿no? Disputa es discutir. Cuando a alguien le gusta discutir, empieza a discutir tanto, viene el diablo, se va acercando, seguro. El diablo está cerca. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Siempre se mantiene. Dice que el que abre demasiado la puerta. Yo aquí en mi casa les he dado recomendaciones a mis hijos cuando tocan el timbre de la casa. Bueno, aquí no usamos todavía cámaras, pero eran unos lugares donde tocan el timbre y por las cámaras se ven, pero yo les he dado recomendaciones aquí a mis hijos. Les digo, si alguien toca la puerta, solo pregunten quién es. Ya si la persona se identifica, pues ya, ahí estamos. ¿Pero por qué razón? ¿Qué pasa, hermano, si uno abre demasiado la puerta? Ya. El diablo es astuto. El diablo es tan terrible, como usted no tiene idea. Nunca se me olvida, mis hermanos, dentro de lo que uno oye, dentro de lo que aprende uno sabiduría, en una oportunidad vaciaron una casa. Y fíjense que vaciaron la casa, calcularon que el dueño no estaba, y llegaron precisamente, llegó un camión y le fueron a decirle a... Fíjense que traemos unos muebles y aquí venimos a entregarlos, solo necesitamos que nos digan dónde los colocamos. Y no lograban comunicación con el dueño de la casa. Y la muchacha que atendía la casa solo dijo, bueno, déjenlo aquí, y permitió que entraran los muebles y todo eso. Unos grandes roperos. ¿Qué si en la noche, qué fue lo que pasó? Habían personas dentro de esos roperos, salieron de noche, vaciaron, tomaron todas las cosas, lo más precioso, llenaron el ropero y todo eso. Al día siguiente llegaron tempranito. Fíjense que nos equivocamos, estos roperos no eran para acá. Estos roperos eran para otro lado, entonces los vamos a llevar de regreso. Los cargaron, los echaron en el camión, pero llenos de cosas. Miren cómo es el diablo. Miren cómo son las cosas. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, Los hombres para quitarle las pertenencias a otros son tan terribles. Pues el diablo es mucho más terrible todavía. La palabra del Señor dice aquí, no abras demasiado tu puerta. Porque habrás de ver tu propia ruina, dice la palabra del Señor. Y hermano, si uno empieza a abrir un poquito la puerta, usted le abre un poquito la puerta al diablo, se va a meter y después va a llevar una vida arruinada. ¿Cuánto no he conocido yo lamentando, llorando, lamentando su desgracia espiritual? Porque le abrieron las puertas al diablo. No, no, no. Por eso, hermanos, de que debemos de estar muy atentos. Por eso dice, usen la cordura, dice el apóstol Pedro. ¿Y qué es eso de estar uno cuerdo? Estar lleno de la presencia de Dios. Estar lleno de esa gracia, de esa bendición de Dios para poder usar la cordura. Entonces, dice aquí, el que abre demasiado la puerta busca su propia ruina. Ah, es peligroso abrir demasiado su puerta. Vea usted sus amistades. Yeah. Yo quiero decirles en esta noche, soy una persona que tengo, conozco a muchas personas, les hablo, pero eso sí, con mucha cautela. Pero, con mucha precaución. Así nos enseña la palabra. Dice que en el mundo, dice la palabra del Señor, nosotros debemos de ser prudentes, ¿verdad? Prudentes. Yo los envío, dijo el Señor, yo los envío a ustedes en medio de lobos. Pórtense prudentes, dice el Señor. Sean prudentes como la serpiente, pero mansos como la paloma. Si ustedes se han dado cuenta, cualquier pajarito, porque el Señor pone esto como ejemplo, que debemos de estar pero atentos. Ustedes se han dado cuenta, tal vez usted tiene algún jardín o tiene algún árbol cerca, se ha dado cuenta que llega algún pajarito bien bonito, llega ahí, quiere recoger algo de alguna semillita, pero inmediatamente está viendo por todos lados si no hay peligro. Palabra del Señor nos lleva a que debemos de estar muy atentos, no abra demasiado la puerta. ¿Qué ver? Hay quienes que por abrir demasiado la puerta, la ruina les ha llegado. Cuando habla la palabra del Señor, no abra demasiado tu puerta. Mire, de verdad, hay quienes de verdad, hermanos, por un teléfono, así, por un teléfono celular, han caído en cosas bajas, ¿verdad? Tantos perversos, tantos hijos del diablo que andan, de verdad, y hay algunas veces patojas simples dentro de la iglesia, que imagínense a tal punto que han llegado a pedir que les manden fotos desnudas, y lo han hecho, han caído hasta esas bajezas. Uno dice, impresionante, no abras demasiado tu puerta, sé prudente. A eso nos lleva la palabra del Señor, porque cuando hay alguien fiel, entonces el diablo luchará por botarlo. Pero con la ayuda de Dios no se va a dar eso. ¿Por qué razón? Porque estamos cobijados bajo esa sombra de Dios, bajo esa protección de Dios. Pero la palabra del Señor nos lleva que debemos de ser muy cuidadosos, no abrir demasiado nuestra puerta. Sea cuidadoso, de veras. En algunas oportunidades de personas dicen, dame tu número de teléfono. No, gracias. De veras, pues sí, ¿no? Es preferible que encuentren una persona que diga no, y no que después tenga que lamentarse por lo que hizo. Es tan delicado. La carrera espiritual, hermanos, se requiere de mucha sabiduría. Úsela. Use la sabiduría, use esa inteligencia espiritual. Dice, para que aprendamos cordura, para que aprendamos inteligencia, para que recibamos sabiduría. Hay que dejar la simpleza, dice la palabra del Señor. No abras demasiado tu puerta. Oigan otro ejemplo que la palabra del Señor nos enseña. El libro de Isaías, capítulo 39, dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Oigan, ¿cómo supo rey de Babilonia? Si ustedes logran, tienen la oportunidad de entrar en Google. Se logra hacer la diferencia donde queda Jerusalén y donde queda Babilonia. No, qué distancia más lejos, pero bien, bien separado. Pero allá hasta lo lejos oyó el rey de Babilonia, se enteró de que el rey de Israel estaba enfermo y supo que había convalecido, o sea, se enteró también que se había recuperado. Eso me hace pensar algunas veces, cuando uno se enferma, pues, qué gracias a Dios, cuando me enfermo, pues, trato de no decirle a mi familia, pero si le digo a mi familia, pues, ustedes me van a estar ofreciendo que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando se enferma, ¿por qué tiene muchas luchas? ¿Por qué se mete la abuela? ¿Por qué se mete el tío? ¿Por qué se mete su hermano? ¿Por qué se mete en su fe, de verdad? ¿Por qué? No, porque anda contando por todos lados. No, hombre, no abra demasiado su puerta, hermano, de veras. Porque cuando usted no abre demasiado su puerta, después, de verdad, la ruina lo va a tener. Y cuando siente que se le viene la avalancha de críticas sobre su vida, ¿no? Busque a Dios. Eso es lo que da a entender la palabra. Dice, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Mira lo que dice. Y se regocijó con ellos Ezequías. Qué tremendo esto. Dice que se regocijó con ellos, se alegró con ellos. Todos nos toca que enfrentar cosas en la vida, ¿eh? Todos hemos tenido ofrecimiento en la vida. Si usted todavía no ha tenido, a ver qué pasa cuando le toque, le llegue sus ofertas. ¿De verdad? En algunas oportunidades que he tenido, a veces porque cuestiones de la iglesia, compro productos y todo, mis hermanos de verdad llegan con uno, mire don Mario, aquí le llega su oportunidad, ir a tal lugar, ir a un hotel con su familia y con no sé qué, y ahí llegan los ofrecimientos. No, gracias. No, gracias. ¿Por qué no? No me interesa. Imaginan ustedes, hermanos, pastor de la iglesia, metido a saber en qué. Pues yo quiero decirles en esta noche, hay quienes que se regocijan con otros. Algunas veces uno le da tristeza, algunas veces uno, como suben por las redes sociales, personas que feliz cumpleaños, que no sé qué, que feliz Navidad, que feliz no sé qué. Son aquellas personas que juegan con las cosas de Dios y juegan con el mundo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a tomar en serio las cosas de Dios? ¿Qué fue lo que pasó con el que... Con este rey, ¿qué fue lo que pasó con él? Dice, y se regocijó con ellos Ezequías. Y se regocijó con los extraños, los enviados de Babilonia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te envía ahí un grupito, mira que te venimos a traer para... Vamos a echar un paseo. Resultan haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Por eso es de que hay que usar el no para lo malo. Te viene a aprender a decir no. Entonces dice, y se regocijó con ellos Ezequías, y dice, y le mostró la casa de su tesoro. Oigan lo que pasó. Ya. Le mostró la casa de su tesoro. Dice, plata y oro, especies, ungüentos, preciosos. Toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Que un desconocido viene y los metió hasta su casa, como decimos aquí en Guatemala. Es una expresión que utilizamos aquí en Guatemala. Los mete uno hasta la cocina. Eso fue lo que pasó con aquel hombre. Y les dio puerta libre. Mire, tengo esto, tengo lo otro. Empezó a enseñar todo lo que tenía. No abras demasiado tu puerta, dice la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando uno abre demasiado su puerta? El enemigo te empieza a rodear. Sí, de repente el enemigo te empieza a asediar. El enemigo se empieza a acercarse demasiado. Entonces dice, y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, por eso les decía, de tierras muy lejanas, o sea, la separación entre Israel y Babilonia, y una gran distancia. Pero sin embargo, aquellos estaban tan lejos, pero se acercaron. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que se acercaron? Estaban tan lejos, pero ¿por qué se acercaron? Mientras que el enemigo puede estar lejos, hermano. Usted depende si sigue lejos. O de usted depende que su adversario se le acerque demasiado. ¿Saben ustedes? Porque si el enemigo se empieza a acercarse demasiado, Satanás empieza a acercarse a su vida entonces. Satanás empieza entonces a incursionar su vida. Satanás empieza a llegar y porque la intención del diablo, no vayan a pensar ustedes que era llevar presentes. Si él llevaba presentes, llevaban cosas bonitas y todo, pero con la intención de ver qué le saca, porque eso es el propósito del diablo. Y dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí. Hasta se sentía orgulloso que tenía conocidos, tenía amigos de tierra muy lejana. No, hombre, cuidado. Ya. Y dijo entonces, ¿y qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Oye. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Impresionante. Ninguna cosa quedará. Pide lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado cosas preciosas y grandísimas. Bien. Cuide el temor de Dios que hay en su corazón. El diablo luchará por botar esa reverencia que usted tiene a las cosas de Dios. Cuide el temor que hay en su corazón. Cuide esa entrega que tiene por las cosas de Dios. Cuídela. El diablo va a querer botar al ver un hombre, una mujer entregado a las cosas de Dios. El diablo va a querer botarlo, pero cuídelo, véle. No permita a usted, hermanos, que el enemigo empiece a acercarse. Saben ustedes que fácilmente, con esto voy a finalizar, saben ustedes que fácilmente puede acercarse el diablo a la vida de una persona. Cuando el diablo empieza a acercarse a la vida de una persona, es para sacar provecho, es para sacar beneficio. Cuando el diablo empieza a acercarse, entonces la soberbia empieza a acercarse más a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se vuelve una persona respondón, una persona muy enojada, una persona que cualquier cosa lo explota, quiere decir que el diablo lo tiene muy cerca. Pero cuando usted es una persona humilde, sencillo, dócil, quiere decir que Dios está cerca de usted. La dureza de corazón. Cuando la dureza llega, es porque el diablo está cerca. Usted ya no oye, ya no razona, ya no escucha exhortaciones, reprensiones de alguien. Eso quiere decir que el diablo está cerca. Porque la dureza del corazón no permite entrar, accesar a lo espiritual. Pero cuando Dios está cerca de usted, la sensibilidad, la docilidad, es real, es verdadero en su vida. Por ejemplo, otra cosa que es terrible, hermano, por ejemplo, lo que es, que tiene de rodillas, yo diría, es impresionante. Yo salgo en las calles, a veces, increíble, yo salgo en la calle, a veces, distraídos con su teléfono, chateando en la calle, así, chateando en la calle. Vengo hoy, pito así, toco la bocina del vehículo, y de repente brincan así, hipnotizados en una cuestión. Por esas marranadas, perdón la expresión, pero esas marranadas están metidas en cosas así. Hay quienes que han descuidado su vida. Descuidado su vida espiritual. No permita a ustedes, hermano. No se vuelva esclavo, hombre, de la tecnología, de verdad. Úselo para lo que sea necesario, para lo bueno. Pero no se esclavice. Porque si usted lograra darse cuenta quién está detrás de todo eso, está el diablo detrás de todo esto. Mi pecado. ¿Saben qué dijo un día? ¿Qué dijo un día? Le dijo un día Dios a Caín, después de que Caín estaba, pero ensañado, o sea, eso de estar ensañado, como quien dice, estaba bravo, estaba furioso, que el hombre estaba. Viene Dios y le dice a Caín, mira, le dice, el pecado está en las puertas de él. Está cerca. Pero con todo le dice Dios, tú te enseñorearás de él. Oigan lo que le dijo Dios. Son fueron palabras de Dios. Tú te enseñorearás de él. O sea, ¿qué quiere decir eso? No permita hacer que el diablo se acerque a su vida. Cierren las puertas. Tapen todos sus conductos que pueda verlos como acceso para llegar a su vida. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuide esa bendición de tener la presencia de Dios. Cuide su alma. Tome decisiones. Yo creo que es tan importante. Para que después no tengan que lamentar, no tengan que llorar porque el enemigo lo tiene sitiado en grandes angustias. Espero que la palabra de Dios en esta noche pueda ser de bendición y de reflexión para su vida. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a terminar este momento, la reflexión de la palabra de Dios. Seamos sabios. Así nos enseña la palabra. Seamos sabios. Velemos. Yo creo que es lo que la palabra del Señor nos recomienda. Siga leyéndose la palabra, siga llenándose de Dios y se va a dar cuenta que ahí está la sabiduría, ahí está para cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Buenas noches para todos. Hasta luego. Amén.